Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muchas movidas ayer en el Congreso de la República. Una ley de amnistía que francamente no sé con qué propósito vuelven a patrocinar desde la Comisión de Constitución. Pero tenemos también interpelaciones y una presidenta en la Argentina en serísimos problemas. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Regresa la impunidad al Congreso de la República. Bueno, no se ha ido nunca, creo yo, en los últimos años. La Comisión de Constitución ayer aprobó una ley que le garantiza amnistía a todos los violadores de derechos humanos en el Perú anteriores al año 2000. Sin ningún problema. Obviamente para policías y militares. Felizmente esta vez tuvieron el cuidado de no colocar a los senderistas en la misma ley como hicieron con la ley que no reconocía crímenes de lesa humanidad. Esta misma comisión, presidida por Fernando Rospigliosi, como ustedes recordarán, propuso una ley y logró que se aprobara una ley por la cual el Estado peruano no reconocía crímenes de lesa humanidad anteriores al año 2002. ¿Se acuerdan? Un proyecto de ley que se convirtió en ley gracias al Ejecutivo, que era absolutamente, a ver, ¿cómo les digo?, inconstitucional, porque desconocía un tratado de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes que agravian a la humanidad, el genocidio, las masacres, ¿no?, las violaciones en masa, ya, eso no prescribe. Nunca. Según las luces de este Congreso, como ese tratado en el Perú se había adoptado recién en el 2002, entonces sí prescribía todo lo anterior al 2002. ¿Qué? Así no se lee ese tratado. Ese tratado tiene un artículo único que señala que los crímenes que atentan contra la humanidad no prescriben nunca, no importa cuándo se hayan cometido. Eso es lo que dice la norma. Y trataron de imponerle al Poder Judicial un proyecto de ley, una ley que no ha obedecido el Poder Judicial porque ha dicho que, por control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, tiene que aplicar el tratado. Entonces, todos los amigos policías y militares violadores de derechos humanos no salieron en libertad, ni fueron detenidos sus procesos. ¿Ok? Estamos hablando, ojo, de policías y militares que violaron a mujeres campesinas en grupo. De eso estamos hablando. De tortura, de secuestro, de desaparición, de asesinato en masa. Esos son los casos de los cuales estamos hablando. Efectivamente, los procesados y sentenciados son gente hoy muy mayor, los años han pasado. Muchos han muerto y los que viven son muy mayores. Pero hay que decir que son muy pocos los que están hoy cumpliendo una pena. Porque los que la cumplieron, ya la cumplieron. Y los que fueron sentenciados recientemente están no habidos. Uno de los pocos que sí está preso y que se beneficia directamente con esta norma es Daniel Urresti. Parece hecha para él. ¿Y qué es lo que busca una amnistía? Ya no busca la prescripción, porque saben que no pueden ir por ahí. Busca el olvido, tanto de los hechos como de la pena, de todo. El Congreso administra las amnistías, el Ejecutivo, el Presidente de la República, los indultos. El indulto es solo para sentenciados, la amnistía es para todos. Perfecto, tienen una ley de amnistía, no falta nada. Pero ¿saben qué? Esto ya pasó en el Perú. En 1995, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tramitaron en el Congreso de ese entonces una ley de amnistía para beneficiar al grupo Colina. Hay que ver los editoriales, las columnas que escribió para Caretas en ese entonces Fernando Rospigliosi sobre esa amnistía. Ahora sí no tiene ningún problema en amnistiar a esos mismos, ¿eh? Por si acaso, no pasa nada. Esa ley de amnistía fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, hacia finales de los 90, que en el Perú y en ninguna parte del sistema podían darse leyes de indulto o de amnistía, normas de indulto o amnistía, que exoneraran de responsabilidad penal por graves violaciones de derechos humanos. Está prohibido. No sirve para nada la amnistía. Para nada. Caso Barrios Altos. Justamente por lo que ellos hicieron en el 95. Sacaron una ley de amnistía. 30 años después parece que no han aprendido la lección. Esa ley de amnistía no sirve para nada, porque la Corte Interamericana ha señalado que no sirve. Este es el segundo intento del mismo Congreso y de los mismos grupos políticos por tirarles un salvavidas a militares y a policías que no lucharon contra el terrorismo. Eso no está penado. Eso está premiado. Eso está felicitado. Luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA es un acto heroico. Lo que no puedes es entrar a una población y violar en banda a las campesinas, ¿verdad? Eso no es un acto que honre al ejército peruano. Lo que no puedes es secuestrar gente, torturarla y luego asesinarla y meter su cuerpo a un horno. Eso no honra al ejército peruano ni a la Policía Nacional. Esos actos deshonran a las Fuerzas Armadas y deshonran a la Policía Nacional. Al punto que hoy todos reconocen que esos actos existieron. No es que no reconozcan, pero el argumento del almirante Montoya, que es el que presenta este proyecto, es que eran muy jóvenes y cumplían órdenes superiores. Bueno, por lo menos reconocen que los actos se hicieron, porque el Ministerio de Defensa y las instituciones castrenses no han reconocido nunca las graves violaciones de derechos humanos y han tenido que cargar con eso 40 años por no reconocerlo desde el principio, porque eso fue lo que hicieron. ¿Quiénes votaron a favor? Por favor. Bueno, tenemos una nota sobre eso. Obviamente el Fujimorismo, Renovación, Somos Perú, Avanza País, Honor y Democracia, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, por favor, el cuadro de la votación, porque es muy importante que ustedes vean los nombres, ¿ok? Fernando Rospigliosi, Marta Moyano, Patricia Juárez, Nilsa Chacón y Rosángela Barbarán a favor de la amnistía. Ojo, ¿ah? José Williams, bueno. Alejandro Cabero, Alejandro Muñante, los dos primeros de Avanza País. Luego Renovación Popular con Alejandro Muñante, Noelia Herrera. APP, por supuesto, Juan Lizarzaburo y José Elías. Jorge Morante de Somos Perú. Alfredo Azurín de Somos Perú. Gladys Echaíz de Honor y Democracia. Luis Aragón de Acción Popular. Hasta ahí llegaron los a favor. Wilson Soto se abstuvo. La bancada Bloque Magisterial, abstención. Es lo mismo, ¿no? Podemos Perú en contra. Y esto es notable porque Urresti, obviamente, se beneficia de esta norma. Pero en contra. Perú Libre en contra, Isaac Mita y Jorge Cruz Mamani. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Víctor Cutipa en contra, Ruth Luque en contra del Bloque Democrático Popular. Y Alex Flores de la bancada socialista en contra. ¿Ok? Básicamente la izquierda en contra, salvo por el Bloque Magisterial que se abstuvo, ¿no es cierto? Y Acción Popular que votó dividido. Y todo lo demás a favor. Impresionante. Ay, Dios mío, qué perdidos están, ¿no? En el Congreso de la República. Pero están tan, tan perdidos que ayer se perdieron en alta mar. Hasta los marinos creo que se perdieron en alta mar. Y esto es algo muy interesante, por favor. Los parlamentarios ayer se han dedicado a rechazar la firma del Tratado de Alta Mar en Francia. Y lo más curioso y más gracioso de todos es que varios dijeron que la presidenta o la cancillería no había informado al Congreso sobre la firma de este tratado. Habían sido sorprendidos, que no sabían nada. Su colega Ruth Luque les dijo, lean pues, lean. En la solicitud de cancillería para el viaje de Dina Boluarte está indicado textualmente que la presidenta va a firmar este tratado con el nombre completito. Un tratado que protege la biología más allá de las aguas jurisdiccionales. ¿Cuáles son nuestras áreas jurisdiccionales? Las 200 millas. No hemos tenido más noticia tampoco de los empresarios. No ha salido COMEX, ni la Sociedad Nacional de Industria, ni la Sociedad Nacional de Pesquería a explicar su comunicado por el cual se afectaban los empleos en el Perú, ¿eh? Los empleos peruanos, de la milla 200 para allá. No me pregunten cómo, pero hasta ahora no han salido a dar una explicación. ADEX sacó un comunicado más prudente diciendo que iban a tener una posición institucional luego de estudiar el tema. Sí, siempre es más prudente decir eso, ¿no? Aunque parecía que le estaban tirando una patada a todos los demás. Y ayer la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que reúne a un conjunto de diplomáticos peruanos y expertos en derecho internacional, sacaron un comunicado diciendo que no afectaba en absoluto a la soberanía nacional. Este tratado ya ha sido firmado por 115 países, todos quieren estar, pero ratificado todavía aproximadamente por 40. Se necesitan 60 para que entre en vigencia. ¿Ok? O sea, todavía falta un largo tramo. No pasa nada, hay todo el tiempo del mundo para debatir lo que no debatieron cuando 58 congresistas le dieron permiso de viaje a Dina con una lista de actividades que incluía la firma del tratado. Dios, están completamente perdidos en alta mar, ¿no? Perdidos en materia de derechos humanos y perdidos en alta mar. Pausa y volvemos.
En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y uno de cada tres no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos.
Muy bien, y tenemos más movidas en el Congreso, y no se muevan porque ya viene la doctora Betsabe Revilla. Vamos a hablar de Patricia Benavides y de los beneficios que está obteniendo en la Junta Nacional de Justicia, en la nueva, ¿no? No la antigua. Muy bien, el Congreso quiere investigar, mejor dicho, el almirante Montoya, que está muy activo, ha presentado un proyecto de comisión investigadora para investigar la muerte de Alan García. ¿Qué? Muchos han recordado inmediatamente la comisión para investigar el fraude, ¿no? El almirante Montoya logró que el Congreso gastara 200.000 soles y no encontró ningún fraude. Pero hay que señalar, ¿no es cierto?, que ¿cómo es? No se puede esclarecer las presuntas responsabilidades en el suicidio de Alan García. Porque un suicidio, por definición, es un acto solitario. Alan García tomó su vida con la fiscalía en la puerta de su casa, con la policía en la sala de su casa, mejor dicho, en su dormitorio con su pistola. Y miren, una cosa es satisfacer la opinión pública a través del interés público y otra cosa es satisfacer el morbo a través de la curiosidad pública. Nosotros en el periodismo nos preocupamos del interés público, no del morbo, no de la curiosidad pública. Y el Congreso de la República debería ocuparse también del interés público, no del morbo. No necesitamos una investigación que nuevamente haga circular fotografías, ¿no es cierto?, del presidente después del suicidio. No necesitamos una exhibición realmente indigna y humillante para el fallecido. Indigna y humillante porque todos sabemos, porque sucedió delante de todo el país hace ya 6 años, que el presidente García tomó él mismo su vida. Fue su decisión y dejó una carta que creo que es el legado que tendría que leer el señor Montoya. Les dejo mi cadáver como muestra de mi desprecio. Acá no hay ninguna presunta responsabilidad de nadie que no sea Alan García, que manifestó su deseo de acabar con su vida a sus familiares y que se ocupó de dejarles notas de despedida bastante claras. ¿En eso va a gastar el dinero el señor Montoya? ¿En un espectáculo morboso, poco digno, de una persona que se quitó la vida en una decisión que, como ustedes comprenderán, es moralmente absolutamente cuestionable? Muy bien. Aprueban interpelar al ministro de Cultura, pero un poco tarde, ¿no? Salvo que el señor vaya a responder por la contratación de una señorita que no tiene los méritos para estar de asesora de él, ¿no? Pero Fabricio Valencia, el viernes pasado, resolvió el tema de las líneas de Nazca derogando el artículo primero de la resolución viceministerial que reducía en más de 2.000 kilómetros cuadrados las líneas de Nazca. Nosotros estuvimos el viernes con el arqueólogo Luis Jaime Castillo, que explicó a detalle cuál es la naturaleza del problema. Es verdad que el señor Valencia no la supo explicar. Este es un problema muy antiguo, ¿ok? Vamos a explicarlo rápidamente. Cuando UNESCO declara a las líneas de Nazca Patrimonio de la Humanidad, se establece que el sitio arqueológico, el sitio, tiene 700 hectáreas. Es un área muy grande. Pero, en aras de preservar otros geoglíficos no descubiertos, en esa época el Instituto Nacional de Cultura, que dirigía el doctor Lumbreras, propuso y aprobó un polígono, es muy grande, es un área muy grande, de 5.000 kilómetros cuadrados, que incluye toda la ciudad de Nazca, toda la ciudad de Palpa y todas las poblaciones aledañas y llega hasta las cumbres de Lucanas en Ayacucho, ¿ok? Para fines de investigación y preservación de otros geoglifos, ¿ok? Entonces, esas 700 hectáreas están protegidas y un área mucho más también. Pero se tenía que hacer un plan de manejo del área para ir separando zonas urbanas de lo que podía usarse para reserva en un trabajo delicado y fino que tenía que hacerse desde los 90s y que durante 30 años no se ha hecho, ¿ok? Eso es lo que tenía que hacerse. ¿Qué hizo el señor ministro? ¡Fa! De un plumazo se voló la mitad de la reserva. Apelando a estudios, pero estudios que no están completos. Entonces hay que hacer transparente un problema que es real para los vecinos de las zonas urbanas de Nazca y Palpa, porque cada vez que quieren remodelar su casa, tienen que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. ¿Y qué pasa? Nadie cumple. Entonces estás entre la informalidad y el incumplimiento, ¿no es cierto?, y la imposición de una zona de reserva arqueológica que podría ser reducida a su real dimensión. Esto, hay que decirlo, sin perjuicio de la medida ilegal que ya está hace décadas metida también sin pedirle permiso a nadie. Muy bien. Y el ministro de Energía y Minas también va a ser citado, por favor, para otra interpelación. Le van a preguntar por los cambios en el Reinfo, con 86 votos a favor. Miren, esto es más falso. Ay, ay, ay. El ministro anterior, el señor Rómulo Mucho, fue censurado hace 7 meses. ¿Por qué fue censurado? Por una ley MAPE. Por no tener la lista. ¿Está lista la ley MAPE? No, está en el Congreso. Y hasta ahora los expertos señalan que lo que se viene negociando es más de lo mismo. Más reinfo, postergaciones y postergaciones, y no ataca el problema de fondo de la propiedad de la concesión. ¿Para qué van a citar al ministro si los intereses de la minería ilegal están absolutamente representados en este Congreso? Y estarán representados en el Congreso que viene. Porque, si no lo saben, este Congreso modificó las normas de financiamiento privado para partidos políticos para permitir donaciones anónimas en montos bastante considerables. Anónimas. Ojo. Así que esta interpelación, por supuesto, es un saludo a la bandera. Aquí no hay 86 congresistas muy preocupados por la minería ilegal en el Perú. Y no les sorprenda que también censuren a este ministro como a Mucho, porque no representa los intereses de la minería ilegal en el Perú. Así están las cosas. Y muy bien, antes de irnos con Betsabe Revilla, vamos a hablar de Argentina brevemente, porque esta es una noticia que tiene un impacto mundial. Cristina Fernández de Kirchner ha sido finalmente condenada a 6 años de prisión. Por el caso Vialidad, es uno de los casos de mayor corrupción de los que se tenga historia en América Latina. Son miles de millones. Un empresario llamado Lázaro Báez fue beneficiado en más de 50 obras por Cristina Fernández de Kirchner. El caso es muy largo, está muy documentado, ha llegado hasta la Corte Suprema. Ustedes dirán, 6 años, qué baja pena. Pero le han impuesto a perpetuidad no participar nunca más en una elección popular. Y ella se estaba postulando para diputada nuevamente. Y hay otra, podríamos llamar, ventaja que tiene Cristina Fernández de Kirchner. En la Argentina, a partir de los 70 años... ya no vas a prisión, tienes arresto domiciliario. 70, acá lo acaban de aprobar para 80. A partir de los 70 ya no tienes prisión. No es automático, lo tienes que pedir, pero todo indica que se lo van a dar. Y además que va a apelar, por supuesto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha costado mucho tiempo que Cristina Fernández de Kirchner llegue a esta situación. Ha sido diputada, senadora, vicepresidenta, 2 veces presidenta argentina. Y tiene fuerza política enorme. Cuando se conoció su sentencia, se dice en varios reportes que la juventud peronista que la apoyaba ha resucitado después de la derrota, ¿no es cierto?, que tuvieron frente a Milei. Puede ser un factor de unidad y de oposición a Milei, presentándose como una víctima de un sistema judicial. Reitero, también tiene el camino de la Corte Interamericana, aunque les diré que yo he seguido de lejos el caso y las pruebas son contundentes. O sea, son casos de corrupción que los nuestros empalidecen. O sea, no es Toledo con 30 millones de dólares. No, eso es nada al costado de lo que sucede en Argentina. Pero finalmente, un presidente argentino ha sido condenado en un proceso debido y justo. Pausa y volvemos. Muy bien, y como ustedes saben, hace pocos días la Junta Nacional de Justicia falló a favor de Patricia Benavides. Reconoció que había cometido una falta, pero le cambió la sanción de destitución a una suspensión de 60 días por haber removido a un fiscal en condiciones que fueron oprobiosas para ese fiscal. Reconoce la falta, pero una destitución es mucho. 60 días de suspensión. No es el único caso que tiene Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia. Tiene también el caso, muy conocido, que hemos tratado en este programa, de la doctora Betsabe Revilla. La doctora Revilla, para recordar brevemente los hechos, investigaba un caso de corrupción judicial donde la hermana de Patricia Benavides, Emma Benavides, era la investigada por haber absuelto o liberado a narcotraficantes. En este caso en el cual está involucrada Patricia Benavides y su hermana Emma y una fiscal más, se ordenó la destitución. ¿Ok? Ese caso, el que involucra a la doctora Revilla, también está con un recurso de nulidad de oficio. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia, por sí misma, ha decidido que quiere revisar este caso. Lo cual no pinta nada bien. Doctora Revilla, gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctora Rosa María, por invitarme. Es verdad, un tema muy delicado, porque el día viernes en que se ejecutó la audiencia del pedido de nulidad de la señora Patricia de Benavides, acompañado de su abogado defensor, manifestó públicamente nuevos agravios contra mi persona, ¿no? O reiteradamente los agravios de que he sido una fiscal incompetente, que he sido una fiscal ociosa y que todas las pruebas que he presentado en un voluminoso expediente que obra en la Junta Nacional de Justicia no tienen la validez que le dio la Junta Nacional saliente.
El tema es central, por si acaso, no es poca cosa, porque la señora además tiene una denuncia constitucional por el delito de falsedad genérica en su caso.
Así es.
Porque ella y sus asesores presentaron como documento ante la prensa, ante mí, ante todos, como documento de justificación de su remoción, su falta de productividad.
Así es.
Documento probadamente falso.
Y mire usted, en plena audiencia su abogado defensor señala tres cosas bien importantes que me llaman mucho la atención. Dice, desviación de poder, poder de dirección, y luego culmina diciendo que se le ha perseguido a la señora Benavides. Veamos, todo fiscal de la nación tiene poder de dirección. Eso en mi denuncia yo lo destaqué. Le dije, señores, yo no estoy cuestionando las acciones de gestión de cualquier fiscal de la nación o cualquier autoridad que ejerza ello. Yo lo que estoy cuestionando es que de esa competencia de poder de dirección está cometiendo actos ilícitos. Y así lo dice el propio abogado el día de la audiencia. Para su defendida dice que la Junta Nacional ha habido desviación de poder para vengarse de ella. Un momentito, ¿quién se vengó en la denuncia en la que yo estoy efectuando? Patricia Benavides sabía muy bien de que yo, cuando ejercía el cargo de fiscal suprema provisional, estaba investigando a su hermana.
¿Lo sabía plenamente?
Sabía plenamente porque anterior, en el presente y futuro, siempre supo que su hermana, y prueba de ello es la misma versión de la señora Zoraida Ábalos, en ese momento fiscal de la nación, cuando ella acude y le dice, la señora Revilla, ¿qué le pasa? Y quería decir, yo soy una mujer honesta, yo no me voy a involucrar en el caso de mi hermana, yo voy a resolver algo. ¿Y qué resolvió? Removiéndome el primer ejercicio de su función, con apariencia de legalidad, cuando sabemos que ese informe de productividad fue de un acuerdo mafioso.
Y ya está aprobado.
Que está aprobado porque la Junta Nacional de Justicia determinó que era una prueba adicional a las que yo había presentado 15 informes, Junta Nacional de Justicia se le envía anualmente las estadísticas de producción que coincidían con mis informes. Y agregado a ello, y contradictoriamente lo hace en la audiencia, presenta cuadros estadísticos del sistema de gestión fiscal que ella presenta como descargo, apoyada con la otra fiscal, Azucena Solari, y en la que no se dan cuenta porque presenta por presentar, en que mi carga de éxito era 90%, que coincidía con mis informes de mi equipo fiscal, con las estadísticas que enviaban anualmente a la Junta y con este cuadro estadístico.
Para que el público lo entienda, porque el público yo trato de traducir siempre. Su productividad era del 90%.
Julio del 2022. Y otra cosa más, doctora, discúlpeme que le interrumpa. El abogado Abanto, defensa de la señora Patricia Benavides, dice que mi resolución de designación no tenía plazo. Falso, de toda falsedad. Tenía plazo hasta el 31 de diciembre del 2022. Hay una resolución de la Fiscalía de la Nación expresa. Si quería sacarme, inteligentemente podría haber esperado hasta diciembre del 22 y no renovarme.
Tenía apuro
porque yo ya había planteado ante el juez supremo de investigación preparatoria medidas de cautelares en contra de la señora Benavides y otros procesados.
Entonces, para que entienda la gente, la señora Benzabel Revilla tenía una productividad de 90%, la remueven alegando que su productividad era 42%, con un informe falso. Ese informe falso justifica la presentación de una denuncia constitucional contra Patricia Benavides y otros delitos, pero el primero es falsedad genérica.
Así es.
Y claro, si ella consigue que se le reponga, porque no hay falsedad genérica, perjudica la denuncia constitucional que está ahí durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, ¿no?
En ese extremo. En la resolución, en el debate del día en la que fallaron la suspensión por 60 días, al doctor Zapata se le dice, dentro del informe que realizó uno de los señores magistrados ponentes, que el cuadro de productividad que presentó el gerente de esa área era incorrecto. Por eso tenía que ser sancionada disciplinariamente.
Claro.
Y ese mismo cuadro de productividad es el que me corresponde a mí como cabeza de ese despacho.
Claro.
Entonces, definitivamente eso ya está decidido.
Ahora, ¿en qué se diferencia su caso del doctor Zapata?
Perfecto.
Porque van a decir, bueno, si le pusieron 60 días al doctor por el doctor Zapata, pues le pondrán 60 días por usted.
Así es. La diferencia es de que el Pleno de la Junta señala, por mayoría, que el señor Zapata, dicho sea de paso, doctora Rosa María, un fiscal ejemplar, es uno de los mejores fiscales que he tenido dentro de mi equipo fiscal. Un fiscal que cuando había el semáforo rojo, que es cuando ya el expediente está para, le decía, doctor Luis Felipe Zapata, apóyeme en esto para resolver inmediatamente. Y nunca me decía no. Un fiscal que el Ministerio Público reconoce su capacidad y su honorabilidad. Para que ahora se le digan, porque como ciudadana tengo de derecho a opinión,
por supuesto,
y eso me ampara la Constitución, que se le diga que él no tuvo trato degradante. ¿Cómo no va a tener un trato degradante a un fiscal que se le diga incompetente y ocioso? Ahí dejo la pregunta. Ese trato degradante, aparte de que a mí se me dijo incompetente, ociosa, no cumplió con los plazos, etcétera, cuando me remueven, pretenden enviarme a una fiscalía suprema donde ejercía el cargo un fiscal a quien yo había investigado.
Así es, eso es más humillante todavía, ¿no?
O sea, me ponía bajo la supervisión de un fiscal que yo había investigado. Y la señora dice, como pretexto de eso, de que no había plazas presupuestales. Yo era titular y el señor era provisional. O sea, a mí me correspondía una plaza de esa naturaleza. Al verme en esta situación, sin pensarlo, por mi dignidad, por mi honorabilidad que tiene toda persona, inmediatamente renuncié. A mí nadie me va a someter en los 42 años que que he estado como fundadora del Ministerio Público. Y me da pena que en estos momentos el Ministerio Público puede estar siendo pena.
En la situación en la que
está. En la institucionalidad puede estar en...
¿Qué espera? Primero, ¿qué espera del proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? La denuncia está más de un año.
Así es, yo...
Y no se mueve.
No se mueve. Yo espero que se proceda conforme a ley. Yo siempre, como formación de derecho, siempre aspiro a que lo justo se ejecute.
Claro.
Siempre aspiro. Esa fue desde que me formé como abogada, por eso quería.
Por eso nos da, ¿no?, mucha cólera cuando lo justo no se ejecuta, ¿no?
Así es.
Más cólera que al resto de la gente, porque entendemos que eso es ilegal o inconstitucional.
Así es. Pero tenemos que seguir luchando. Yo ahora lucho porque me han seguido agraviando, porque necesito que la comunidad, especialmente la comunidad jurídica, conozca qué es lo que se está haciendo. El pedido de nulidad oficiosa está sustentado en un artículo 213 del texto único de procedimientos administrativos. Muy bien.
Pero hay condiciones.
Por supuesto, ahí hay requisitos. Y uno de los principales requisitos, y es fundamental, es que el colegiado resuelva por unanimidad.
¿Y no se resolvió?
No, todavía está claro. Para resolverse. Mi caso está para resolverse, porque es muy diferente al caso del doctor Zapata.
¿Por qué? Porque
el doctor Zapata pidió, para el caso del doctor Zapata, la señora Benavides pidió la reconsideración.
Ella misma.
Ella misma, porque ese era el siguiente paso.
Claro.
Pero para mi caso, que era una cosa decidida,
claro, pues ya había
porque se le había terminado todos los recursos, le correspondía, de acuerdo a la ley, pedir la nulidad de oficio. Se le ha aceptado, pero eso no se le acepta por el pleno, solamente por la persona, por el magistrado o magistrada
ponente.
Ponente. Se le ha admitido, se le ha escuchado en audiencia. Yo no he sabido, de casualidad, entré al Facebook y vi que había una audiencia en la que se me citaba constantemente y dije, ¿qué pasó? No me han notificado. No sé, he pedido el uso de la palabra posteriormente, no sé si me la darán, pero yo, a través de los medios de prensa, tengo el derecho de usar mi palabra y decir lo que está aconteciendo. Además, y yo le agradezco por eso.
Además, doctora, como digo siempre, cada vez que me digo, la Constitución nos garantiza el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales.
Así es.
Así que podemos criticar todo lo que queramos.
Así es.
Ahora, en este momento, la Junta Nacional de Justicia podría, bueno, citarla, escucharla y resolver. Y supongamos que resuelve por unanimidad que la señora cometió una falta, pero que hay que suspenderla 60 días nomás.
No puede.
¿Por qué?
No puede porque la resolución tiene que ser unánime en el pedido de declararla nula toda.
Ah, toda.
Todo el
proceso. Ah, ya, no puede cambiar la sanción.
No puede cambiar.
O sea, tendría que declarar la nulidad absoluta y total.
Y más aún.
Eso sería escandaloso, ¿no?
En mi caso, uh-huh, hay dos supuestos, ¿no? Hay la supuesta falta de productividad y el trato degradante, que está en la resolución de destitución, está descrito jurídica y probatoriamente. Entonces, no hay forma. Yo espero que la Junta Nacional de Justicia evalúe razonadamente de que a mí me agraviaron públicamente.
No, y que además ha persistido en la mentira.
Señora, exacto.
En su defensa, el viernes pasado, ha persistido y reincidido en una mentira.
Así es. Y que la señora Benavides interfirió en un caso relativo a su hermana. Y eso también hay pruebas. Ese fue el fondo del asunto de mi remoción.
Así es.
Porque el bendito cuadro de productividad, informe de productividad, fue porque solicitó ella a sus gerentes, a sus asesores, que se fabrique de qué forma me tenían que perjudicar.
Y ellos así lo han declarado, además.
Principalmente el colaborador,
claro,
Villanueva.
Villanueva, el filósofo.
Eso sí, quien ha manifestado y ha detallado y se ha probado todo su dicho. No es como dice el día de viernes la defensa de Patricia Benavides, en que dice su dicho no está corroborado. Es que la Junta Nacional es un órgano administrativo que no tiene que tener sentencia, no tiene, está corroborado con las pruebas adicionales que presenté yo. Y además, porque la misma, el mismo señor Villanueva, en todas sus declaraciones, es persistente, contundente y
bueno, y tiene, Villanueva ha mentido en muchas cosas.
Pero en mi caso.
Pero en su caso no.
Porque hay pruebas.
Porque hay corroboración.
Así es. Porque hay pruebas en él.
Exactamente.
Y tan es así que la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha presentado la denuncia constitucional.
Claro, que toma su caso y otros más, y
así
otros más,
es.
Y le imputa una así serie es. De delitos así a Patricia es. Benavides. Así en el suyo, falsedad genérica, pero hay unos más graves todavía, ¿no?
A ello quiero agregar, doctora, que el poder, cuando se me remueve, yo acudo al Poder Judicial, uh-huh. al área laboral. Y el juez laboral ha emitido una sentencia declarando nula la resolución de mi remoción.
Ah.
¿Ya? El procurador apelado, yo estoy también haciendo lo mismo para tener el informe oral correspondiente, y el día, el 24 de agosto, haré mi defensa correspondiente.
Ahora,
ante la sala laboral.
Como usted renunció...
No pretendo volver porque
eso
yo renuncio. Yo renuncio. Así, lo que ahora que pretendo es siempre mi reivindicación porque se me está volviendo a agraviar. Y quiero, mi pretensión principal es que la Junta Nacional de Justicia evalúe correctamente y haga justicia. La señora Benavides invoca una cita bíblica de la justicia para el pobre, para el rico, y yo. No soy ni rica de pobre, yo Bersabé Revilla se la humilla, se la trata degrada, se la degrada y yo no tengo esos derechos.
Realmente es una lucha bien desigual, le diré.
Me defiendo sola.
Claro, bien
me
desigual.
Me defiendo sola.
Pero claro, detrás suyo tiene 40 años de servicio en el Ministerio Público.
Sin ninguna medida disciplinaria.
¿En 40 años?
En 40 años, sin ninguna medida disciplinaria. Con felicitaciones por haber resuelto cargas procesales. Recibido un bono del Ministerio de Economía y Finanzas por carga exitosa en la carga procesal. O sea, y de repente viene la señora Benavides y me dice, no, usted es incompetente, es ociosa.
Eso no lo va a tolerar.
No lo voy a tolerar. Yo tuve una entrevista con el comisionado Estuardo Rolón de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les puse el tema. A través de otros organismos también ha ido a la comisión a hacer los informes correspondientes sobre los fiscales removidos injustamente. Y tendré que acudir si es que no pienso. Yo estoy con seguridad que la Junta Nacional de Justicia, a través de sus magistrados, con la trayectoria que tienen, claro, van a resolver conforme a
yo
ley.
Espero que sí, pero mire, tengo poca esperanza, porque después de ver lo de Tomás Saladino Gálvez, que hoy día quiere ir a reincorporarse a la Junta de Fiscales Supremos, sin haber renunciado a un partido político, como está prohibido por la ley, mire, ya cualquier cosa puede pasar ahí.
Acontecen muchas cosas cuestionables, sobre todo sobre la institucionalidad en el sistema de justicia, pero doctora Rosa María Palacios, hay que mantenernos firmes en nuestras posturas, que son posturas basadas en el principio de legalidad, en el principio de justicia, en valores muy profundos. Yo quiero citarle una constante que mi familia, mi hermano mayor ya fallecido y que conocía este caso, me decía, hermana, no sufras, nosotros hemos nacido en cuna de oro. Yo le decía, hermano, pero en cuna de oro, nosotros hemos sido y somos gente que nos hemos levantado de abajo. Y estamos donde estamos porque la hemos peleado, le hemos luchado. Y él me decía, no es la cuna de oro material, esa de joyas, de cosas materiales. Es la cuna de principios, de valores. Esa es mi fortaleza, doctora Rosa María Palacios. Esa es mi fortaleza y por eso yo acudo a cuanta entrevista de medios de prensa que saben de mi caso y que yo me haré expresar mi voz si es que la Junta no me otorga lo propio, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Va a necesitar mucha interés en esto, porque yo creo que la señora Patricia Benavides está obteniendo beneficios y ventajas indebidas en la Junta Nacional de Justicia. Esa es mi opinión y tenemos derecho de crítica de toda resolución. Gracias, doctora, por haber estado
no
con nosotros.
Porque le agradezco mucho a usted y
espero
que próximamente, no sé, no tengo fecha, no tenemos fecha de cuándo se pronunciará la Junta Nacional de Justicia, pero cuando lo haga, ojalá podamos conversar.
Ojalá podamos conversar acá nuevamente con la resolución, así. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador, Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Pongan like, me gusta, compartan el programa y suscríbanse a todas las redes de la República para que les lleguen los videos primero a ustedes. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.